Radio Malva, la radio de la gente.
104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
En la plaza del polígono hay empresas de todo a 100, trabajadores de asaldo, vigilantes de seguridad bien entrenados y un único árbol de ramas gruesas y robustas, ideales para los ahorcamientos. Verás a hijos de obreros, carpinteros, mecánicos, carniceros, publicistas, panaderos, camioneros, costureros, telecomunicadores, químicos, ingenieros, zapateros, curtidores, papeleros, recicladores, farmacéuticos, comisarios, cajeros y fontaneros, mirando a sus padres en lo alto, meciéndose en círculos al capricho de los vientos. Pero dime, compañero, ¿dónde están los que tranzan las sogas? ¿Dónde están los que señalan y marcan al hierro ardiente? ¿Dónde están los que manipulan el lenguaje, comercializan procesos de crisis, imponen su movimiento, sus soluciones, reclaman diferencias culturales, conciertan un mismo orden, cambian todos los números y describen tus heridas con estadísticas perfectas? ¿Por qué nunca los hemos visto trabajando en el arado? ¿Por qué nunca los hemos visto trabajando en el arado? ¿Por qué nunca los hemos visto trabajando, trabajando, trabajando?
Estás escuchando Radio Malva, 104.9 de la frecuencia modulada. Como solemos decir, la radio libre de los poblados marítimos en esta ciudad de Valencia y un poquito más para allá. Vamos con los saludos correspondientes a las otras audiencias. Saludos a la gente que esté en Granada el sábado por la tarde escuchando esto. Habrá sintonizado Radio Almaina, la onda libre de aquella casi deliciosa ciudad. Más saludos. El miércoles por la noche a las 0 horas del jueves, si estás escuchando esto, es porque habrás sintonizado Radio Clara 104.4 de la frecuencia modulada, aquí en la ciudad de Valencia. Este programa que por una vez suavemente acaba de despegar, se llama Voces Meridianas. Voces Meridianas como la que ha arrancado este programa. Pedro Verdejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien.
A Pedro lo tenemos hoy pillado aquí por tres esquinitas. Una como polipoético e integrante de ese grupo de Poetics, ¿no?
Poetics, sí.
Y luego medio pillado también con el tema de Vociferio, el Festival de Artes Escénicas, que luego hablaremos, ¿no?
Ajá, con el Slam Poetry por allí.
Y como integrante de Red Migra, en estas jornadas, ¿cómo te comunicas? Que luego también hablaremos. Pedro, ¿te duplicas o qué ocurre contigo?
No lo sé. Me pasa algo que no tengo nada muy claro qué es, que es que me multiplico polifacéticamente.
Nosotros aquí lo festejamos y nos aprovechamos de ello, si te dejas, claro.
Siempre.
Don Ricardo, como bueno, aunque hemos sugerido ya un poco de qué va a ir el programa, pues cuéntanoslo tú mejor, ¿no? Venga, no sé, de sumario, que se te da muy bien siempre.
Bien, pues bueno, lo primero es que, joder, no me lo puedo creer, hemos empezado no solo suavemente, sino puntualmente, lo cual es para marcarse un baile. Bien, vamos a hablar primero con Margarita Martínez Escamilla, que es catedrática de la Complutense de Madrid, ella de Derecho Penal, y nos va a hablar sobre un informe que ha salido sobre mujeres y centros de internamiento para extranjeros, los famosos CIE, tristemente famosos, de los que ya hemos hablado infinidad de veces. Es que hace un par de semanas presentaron en esta universidad, en la Complutense de Madrid, el informe de investigación sobre las condiciones de las mujeres en el inmigrantes que caen por la falta de papeles en regla, caen en dan con sus huesos en el CIE de Madrid. Bueno, básicamente la conclusión a la que llegan es que si encima de que eres mujer inmigrante caes en el CIE, pues estás doblemente discriminada, pero eso nos lo contará ella. Y bueno, después hablaremos de lo que habéis comentado, ¿no? Del Festival de Artes Escénicas que se desarrolla durante este fin de semana, ¿no? De Vociferio, que es el tercero, ¿no?
Sí, además, ha comenzado esta tarde.
Ha comenzado esta tarde. Y después hablaremos con pues con la red, con la gente de Red Migra, con Pedro y con Óscar, que también está por aquí, sobre unas jornadas... que son las primeras que se organizan, llamadas ¿Cómo te comunicas? Periodismo de guerrilla, que vamos, han liado una impresionante, que han invitado desde periodistas de medios independientes hasta pues afectados por el ERE de Canal Nou, en fin, han liado una impresionante, Diagonal. Bueno, más gente y con talleres prácticos por la tarde y bueno, y han tenido a bien invitarnos a la gente de Radios Libres, que eso la verdad es que es de agradecer. Bien, pues como os comentábamos en la introducción del programa, tenemos al otro lado del teléfono a Margarita Martínez Escamilla, que es catedrática de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid y además es de Inmigra Penal. Y bueno, pues la hemos llamado al hilo del informe sobre mujeres y CIE que salió hace un par de semanas, del que además se ha publicado un libro, ahora nos contará ella. Bueno, pues quizás la primera pregunta es que nos cuentes qué es lo que ha motivado el hacer este informe sobre mujeres y CIE, ¿no? Que en concreto se ha hecho en el CIE de Aluche.
Sí, pues mira, nosotros teníamos por objetivo realizar un trabajo... no tanto sobre las condiciones de los centros de internamiento para extranjeros, o sea, sobre las condiciones jurídicas y materiales de estos centros, sino sobre las razones por las cuales esas personas están ahí. O sea, diseñar no, pero un poco plasmar o conocer los perfiles jurídicos y los perfiles humanos de las personas que llegan. O sea, no nos interesaba tanto el cómo están en el CIE, sino por qué están en el CIE. Esa era la motivación, o la finalidad del estudio. ¿Cuál era la metodología más adecuada? Pues entendíamos que entrar en contacto con esas personas en el CIE, en concreto en el CIE de Aluche, porque nosotros estamos en Madrid. Tras una serie de gestiones conseguimos que se nos diera una autorización y bueno, esta autorización también la pedimos para las mujeres en principio por una razón práctica, porque al ser un colectivo más pequeño que no supera las 40 personas, pues nos resultaba muchísimo más abarcable o más fácil el estudio. Pero una vez que lo focalizamos en mujeres, pues claro, surgió no tanto la necesidad como la oportunidad de estudiar también esa especificidad de género, pues que también es muy interesante.
Dices que más que hablar sobre las condiciones en las que está la gente en el CIE, os interesaba saber las razones jurídicas o bueno, las que habían hecho que han hecho que la gente llegue a parar al CIE. Bueno, de hecho, informes sobre las condiciones en las que está la gente en el CIE cada vez hay más, ¿no?
Sí, efectivamente.
Claro,
o sea, entonces nunca está de más trabajar ese aspecto, pero es un aspecto bastante mejor documentado, ¿no? Y nos parecía que era necesario prestar atención a ese otro aspecto, que es por qué las personas llegan al CIE, para detectar pues posibles disfunciones, porque ya desde hace tiempo se viene diciendo, y nuestro objetivo también era pues analizar este aspecto, que en muchas, o sea, que hay un uso bastante desproporcionado y bastante generalizado de lo que es el internamiento en los CIE.
Claro, esa era la segunda parte de la pregunta, ¿no? Que el Ministerio del Interior ha llegado a decir, sobre todo por la polvareda que cada vez están levantando el tema de los CIE, que bueno, que posiblemente, que a lo mejor en el pasado pues sí que había gente en los CIE con arraigo social y todo esto, pero que ahora ya no se está dando, que ahora la mayoría de la gente que está en el CIE es gente que ha cometido delitos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir?
Claro. Sí, efectivamente. O sea, desde hace tiempo ya el Ministerio del Interior hace declaraciones en el sentido de que la mayor parte de las personas que están en los centros de internamiento pues habrían cometido delitos, y que la mayoría de las expulsiones que se practican en nuestro país serían lo que el Ministerio llama expulsiones cualificadas, es decir, por haber cometido delitos. Incluso en el último balance anual contra la inmigración irregular, este tanto por ciento de expulsiones cualificadas se cifra en el 87% de las expulsiones. Bien, entonces este es un tema que es, yo creo que es necesario prestar atención por varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque el Ministerio hace una serie de afirmaciones que tienen una incidencia, que no son inocuas, porque efectivamente decir que la mayoría de las personas que están en el CIE pues son delincuentes o están por haber cometido delitos, pues tiene una serie de efectos pues en cuanto se empatiza menos con estas personas o existe una menor preocupación por sus derechos. Entonces, en este sentido, esas afirmaciones deberían estar avaladas por datos. Y una cosa que nosotros ponemos de manifiesto y nos quejamos en el informe es que no existen datos desglosados, rigurosos, que permitan un análisis pues más serio de o más pormenorizado de cuál es la realidad de la prisión y cuál es la realidad de los centros de internamiento. Bueno, nosotros empezamos a realizar entrevistas en profundidad con las mujeres. Este trabajo fue interrumpido de una manera inmotivada y entonces nosotros pedimos información al Ministerio sobre las razones por las cuales las mujeres estaban ingresadas en el CIE de Aluche. Nos dieron una serie de datos muy interesantes, porque según estos datos, que son de la propia Dirección General de la Policía, en más del 90% de los casos, la razón jurídica que se alega para el internamiento y la expulsión son cuestiones puramente administrativas, o sea, fundamentalmente estar irregularmente en el territorio nacional. Entonces, según los propios datos de la Dirección General de la Policía, en el 93% de los casos, la razón legal que se alega para la expulsión de las mujeres que pasaron por el CIE en los 6 primeros meses del año pasado eran cuestiones puramente administrativas de no tener residencia legal o de haber intentado entrar irregularmente en nuestro país. Puede ser que haya algunas algunos supuestos en los que hay alguna relación con actividad delictiva y no se ha plasmado en esos datos, pero aunque eso sucediera así, pues no se podría invertir esa tendencia, o sea, de decir que la mayoría de las mujeres que están en el CIE están por delitos. O sea, según los datos que nosotros hemos obtenido, el 93% de las mujeres que ingresan en el CIE, la causa que se esgrime es una residencia ilegal o un intento de entrar irregularmente en nuestro país. O sea, según esto, no se puede hacer esas afirmaciones de que la mayoría de las personas que están en el CIE pues han cometido delitos.
Mira, y dices que en realidad habéis investigado sobre mujeres por muestreo, ¿no? Porque es más pequeño el muestreo y entonces es más fácil hacer la investigación, pero que aún así os habéis encontrado con esta especificidad de género, ¿no? ¿Nos lo puedes explicar esto?
Bueno, vamos a ver. Nosotros, la primera razón para centrar nuestro estudio en las mujeres fue que era más abarcable, pero enseguida dijimos, bueno, ya que íbamos a hacerlo con mujeres, aquí hay una serie de aspectos de género que pueden ser interesantes o seguro son interesantes de investigar, ¿no? Entonces, metodológicamente nuestro trabajo consistía en hacer entrevistas en profundidad. Nosotros estuvimos 3 meses haciendo estas entrevistas en profundidad hasta que, bueno, pues se nos dijo que no podíamos continuar. Durante estos 3 meses realizamos 24 entrevistas en profundidad. De estas entrevistas no podemos extraer conclusiones generales ni datos estadísticos porque no son suficientes, pero también queremos reivindicar su valor en el sentido de que ese contacto directo con la realidad que se pretende conocer pues te enseña muchísimas cosas. Y por este contacto directo con la realidad nosotros detectamos determinados temas en los que luego hemos estado profundizando y creemos que son temas sobre los que hay que llamar la atención y a los que hay que prestar un interés especial. Por ejemplo, la tercera persona que nosotros entrevistamos, la tercera mujer que entrevistamos, era una mujer que era víctima de trata de seres humanos y que finalmente fue reconocida como tal, ¿eh? Entonces, es un hecho que en el CIE se encuentran víctimas de trata de seres humanos. O sea, nosotros encontramos una, otra mujer que probablemente fuera, pero no dio tiempo a reaccionar porque enseguida fue expulsada. Bien, esto es algo que bueno, pues que hay que corregir, que hay que establecer unos protocolos para que si estas personas llegan al CIE, que no deberían haber llegado, porque previamente han pasado por unas instancias, la policía, el fiscal, el juez, que deberían haberlas detectado, ¿no? Pero si llegan al CIE, pues tiene que haber unos protocolos en el propio CIE que detecten a esas víctimas. Esos protocolos no existen. Y lo que es peor, en el anteproyecto de reglamento de los CIE que se está elaborando, tampoco se está prestando una atención a esta lacerante realidad para corregirla. O igual sucede con las mujeres que podrían ser solicitantes de asilo. Por ejemplo, y la vulnerabilidad es una cosa que depende mucho de factores individuales, pero a nosotros nos llamó muchísimo la atención la especial vulnerabilidad y la especial indefensión quizá del grupo de mujeres subsaharianas, ¿eh? Porque no conocen el idioma, porque no saben, no conocen sus derechos, porque normalmente su periplo migratorio es extremadamente duro. Suele durar una media de 3 años, entonces llegan aquí, muchas de ellas podrían ser posibles solicitantes de asilo, pero no lo saben. No existe un derecho al acceso al procedimiento porque ellas no pueden poner en marcha el procedimiento de asilo porque ni siquiera desconocen que existe. Y a lo mejor pues están huyendo de circunstancias o de circunstancias que las harían posibles titulares de ese derecho de asilo. Entonces, igualmente, el anteproyecto de reglamento CIE no establece una vía, un cauce, un protocolo para que estas personas, que por sus perfiles pudieran ser posibles solicitantes de asilo, pues se las informe de sus derechos. Uh-huh. O, bueno, pues de esas entrevistas que nosotros realizamos, que ya digo que no, de las que no podemos sacar ninguna conclusión estadística, pero también nos llamó la atención la existencia de mujeres con muchísimo arraigo. De un total de 24 entrevistas, pues nosotros nos encontramos en el perfil de mujeres jóvenes que habían llegado a España siendo niñas con su familia por distintas circunstancias de la vida, su familia había regulado su situación y ellas no se habían regularizado. Entonces, se daba la situación de que tenían una orden de expulsión, que estaban en el CIE pendientes de que se ejecutara esa expulsión a un país del cual no tenían prácticamente ni recuerdo, porque toda su familia estaba aquí y su vida se había desarrollado aquí. Como una de ellas nos decía de una manera muy poética, decía, pero bueno, ¿cómo a mí me dicen que yo no tengo arraigo? Si aquí yo he visto por primera vez el mar, he festejado mi primer cumpleaños y me he dado el primer beso. Entonces, bueno, de encontrar a tres mujeres en un grupo de 24 con ese perfil tan marcado, con ese arraigo tan marcado y con ese desarraigo en el lugar donde iban a ser expulsadas, pues también pone de manifiesto que es algo que sucede con cierta frecuencia.
Sí, cuando además desde el Ministerio de Interior se dijo que ya no se iba a expulsar a nadie que tuviera arraigo social, es decir, permanencia durante muchos años en el país, ¿no?
Claro, llama mucho la atención porque también desde un punto de vista jurídico existen resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el sentido de que no se puede expulsar a personas con arraigo, ni siquiera cuando tienen antecedentes penales, hay que ponderar. Entonces, bueno, dado que existe esa jurisprudencia ya consolidada, pues todavía llama más la atención encontrar personas con este perfil. Entonces, aquí hay muchísimas cosas sobre las que se debería reflexionar y sobre las que se debería seguir indagando, porque para que una persona entre en el CIE, la policía tiene que solicitar una autorización a un juez y un fiscal tiene que dar el visto bueno a su internamiento. Bien, entonces, habrá supuestos que a lo mejor desde un punto de vista jurídico pues sea difícil negar ese internamiento con la norma, con la ley en la mano. Pero hay otros supuestos en los que ese internamiento no se debería haber autorizado, y ni el fiscal debería haber dado el visto bueno, ni la policía debería haberlo solicitado. Entonces, aquí hay que seguir indagando, seguir investigando, ver qué es lo que falla, saber si lo que falla son las normas, si lo que falla es la aplicación de las normas, o bueno, pues si lo que falla son las dos cosas, ¿no? En cualquier caso, sí es un tema que hay que tomárselo en serio y que hay que proponer soluciones y hay que tener una voluntad de mejorarlo, porque están en juego derechos muy básicos de las personas. O sea, aquí no estamos hablando de derechos de segunda generación, o sea, estamos hablando del derecho a la libertad, que es un derecho básico, y estamos hablando de la expulsión, que hay que tener en cuenta que, bueno, que la expulsión es una medida muy drástica y que en muchos casos supone una ruptura con el proyecto vital de la persona y es realmente traumática.
Bueno, tengo dos preguntitas ya para acabar. Bueno, tú además eres jurista, eres catedrática de Derecho Penal y el informe lo habéis hecho juristas, ¿no? Te quería preguntar, también le hicimos esta pregunta hace un par de semanas a Victoria Rosell, la portavoz adjunta de Jueces por la Democracia, ¿no? Te quería preguntar si desde el mundo jurídico, tanto magistrados, abogados, fiscales, etcétera, si se es consciente de lo que es un CIE, ¿no? Es una pregunta complicada, pues, pero bueno.
Pues vamos, yo creo que no. O sea, que afortunadamente se está consiguiendo una cierta sensibilización, pero todavía hay que trabajar más en ese sentido. Uh-huh. Vamos a ver, en el mundo de la universidad, en el mundo académico al que yo pertenezco, pues realmente el CIE es un tema desconocido y desde el punto de vista jurídico pues no se ha trabajado, y lo que no se estudia pues no se enseña, y lo que no se enseña no se aprende, y lo que no se aprende no se aplica. O sea que en el mundo académico deberíamos prestarle más atención a estos temas, en el mundo de la administración de justicia también. O sea, yo creo que la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial deberían prestar atención a qué está pasando y cómo corregir las disfunciones que se están dando, y proponer, si es necesario, alguna reforma, proponerla, y si son problemas de aplicación de la norma, pues que los jueces la apliquen mejor. Yo creo que aquí sí tiene mucho en lo que trabajar. O sea, hay un gran desconocimiento por parte de los fiscales o de la judicatura, o yo no sé si es falta de sensibilidad, pero en muchos casos no están realizando la función de garantía de los derechos de estas personas que tienen encomendados ellos realizar esta función de garantes. Efectivamente es un tema muy desconocido, y efectivamente hay que seguir trabajando en su visibilización. Y realmente yo, que pertenezco al campo académico, sí tengo que reconocer que en este ámbito lo poco que se ha avanzado, o sea, se han conseguido cosas, pequeños reconocimientos, que son pocos en relación con todo lo que hay que hacer, pero algo es algo. Pero lo que se ha reconocido, lo que se ha conseguido, ha sido gracias a las asociaciones, al trabajo de las asociaciones que trabajan en el ámbito de los CIE. No ha sido gracias a la universidad, ni gracias a la judicatura, ni gracias a los fiscales, ni por supuesto gracias al Ministerio del Interior.
Te lo pregunto porque ella...
Y respecto a la gente, perdona, o sea, yo creo que hay una cosa que es fundamental, ¿no? Que bueno, cuando uno se acerca al CIE y se acerca a las personas que están en el CIE, ¿no? Y cuando a esas personas no se las designa por un nombre, sino que, perdón, no se las designa por un número, sino que se las conoce y se les designa por su nombre y se les mira al frente, pues realmente uno se encuentra con problemas humanos, y que yo creo que los ciudadanos no quieren que a una mujer, como nosotros conocimos a una chica de 18 años que tenía un niño de 7 meses, o sea, nadie con un mínimo de sensibilidad querría que a esa mujer se la expulsara a un país que no, pues del que no tiene prácticamente referencia, o nadie con un mínimo de sensibilidad pues querría que, yo que sé, que a una mujer subsahariana que lleva 5 años pasando penalidades y sufriendo violaciones de sus derechos más básicos, cuando llega a España, no querría que se la encerrara en un CIE y se la devolviera a su país, donde pues bueno, pues puede seguir sufriendo esa vulneración de derechos. O sea, yo creo que si la situación de los CIE se conociera, nadie podría querer esa situación, ¿no? Considerarla como algo deseable, como algo que hay que hacer, ¿no? Incluso quien fuera un poco más duro de corazón y pensara que eso es necesario, debe conocer qué coste tiene, ¿no? O sea, qué coste humano y qué coste en derechos básicos.
También te quería preguntar por los motivos por los que el Ministerio del Interior ha interrumpido vuestra investigación, si los conocéis, ya que, bueno, también llama la atención que al grupo de jueces y fiscales que estaba en el curso organizado por el Poder Judicial no pudieron entrar tampoco al CIE de Las Palmas, ¿no?
Bueno, pues los motivos nosotros también los desconocemos, ¿no? Porque ha sido una decisión pues inmotivada. O sea, nosotros comenzamos a realizar estas entrevistas y al cabo de los 3 meses pues el director nos comunicó que ya no podíamos seguir realizando, porque entre tanto habían cambiado los mandos del Ministerio de Interior, las personas que a nosotros nos autorizaron a realizar este estudio ya no estaban en sus cargos, y que bueno, pues que necesitábamos una nueva autorización de los actuales responsables, o sea, de los responsables en aquel momento. bien, nosotros entendíamos que eso no era necesario porque nuestra autorización estaba vigente y no había habido ningún problema en la ejecución del proyecto, pero no obstante, pues nos dirigimos a los nuevos responsables de interior de una manera formal, de una manera más informal, intentamos contactar por muchos medios, contactamos y bueno, pues todo fueron largas, ¿no? Y pues sucede como suele suceder, ¿no? Que la administración pues te gana por agotamiento y como necesitas para entrar, que te deje entrar, pues hasta la fecha ni hemos podido continuar el trabajo ni hemos recibido una respuesta motivada a nuestra solicitud de poderlo continuar. Entonces llama la atención, por una parte, la actitud prepotente de la administración, que ni siquiera te da una respuesta, y bueno, pues por otra parte, esta actitud pues pone de manifiesto la falta de transparencia que existe en la gestión de los centros de internamiento.
Pues muchísimas gracias, ¿eh? Ahí lo dejamos porque el tiempo vuela en la radio. Quien quiera acceder al informe lo tenéis no solo editado en papel, sino también publicado en PDF.
Sí, se puede acceder gratuitamente y descargar gratuitamente. Está en una página de la Universidad Complutense. A través de cualquier buscador se puede llegar a él y bueno, ahí está para que la gente lo utilice y para que sirva de algo.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Venga, buenas noches.
Buenas noches.
Mirada, escupen normas y barreras ponen y estorban el camino de los nómadas, nada más míralo escuchando el estrecho paso bajo las estrellas navegando hacia el ocaso. ¿Acaso otro cuerpo inerte mareado en la marea, la deriva de su suerte? Puede naufragar, es tan brutal como beber agua fuerte, aunque nunca falta el gerifalte que justifica esas fuerzas. No lo ves, ¿qué es lo que temen? ¿Qué es lo que para? ¿Qué esconde su bandera y sus fronteras? Son tantas preguntas para tan pocas respuestas. Otro día, otras noticias, otra muerte accidental en comisaría. Se lo caigo en la trampa hecha amparada en su sucia ley de extranjería. Ya me lo temía, Antonio Fonseca lo han matado a sangre fría. Sangre fría, sangre fría. Días y más días de dolor y sangre porque mueren nómadas en la frontera entre la vida y el hambre. Vidas y más vidas que la marea llevó. Casi 600 años de sangre y dolor, de sangre y dolor. Es tu destino el que adormece las olas. Es tu esperanza falsa, balsa que no flota. Es una vida zarandeada en negra roca rota. Quedan mis pupilas, ya no hay lágrimas que hacer brotar. Empapada está mi rima de este agua coraza mortal. Hoy tu boca son mis notas y un ser humano ilegal. La mano que te ahoga es la que mueve el capital. La que enfurece las olas y tu alma cubre de sal. Sal, sal del agua y de su abrazo mortal. Romperás cadenas nómadas o nada más. Hijas de la injusticia, oportunidad negada. Papeles que determinan si eres todo o eres nada. Hermana África hasta Sudamérica, de oriente llega corriente de las gentes que vienen y van. Que dejen las puertas abiertas, se dejen ya de puñetas. Que este mundo se ha formado, que se empeñe sin fronteras. Sí. Nómadas, nada más que dar. Que fuerza de trabajo a destajo, mundo capital. Almas cubiertas de sal. Nómadas, son nada más. Familiar, de salir de su país y conseguir vivir con dinero y dignidad. Allá donde van, van, van y vienen trotamundos con esperanzas de vida nueva. Dejando la piel entera verdadera en la patera de la muerte. Esta carpática en vez y frente al Estado. Impone su blanca mano, dejando al inmigrante sin permiso de trabajos forzados. Amarra y gancho la mano al nómada, rimada de versos, ataca al personal que dice que todo lo que hace no está mal y se saca de la manga una ley de extranjería. Rías de la gente del Estado que cuenta que seres humanos denominados ilegales, a mí esto no me vale. El ilegal es el padre que construyó tu reino imperial imperialista. Estás en mi negra lista y estilista para la lucha con todos los nómadas unidas a la resistencia. Están buenas conciencias. Nada más que dar, que fuerza de trabajo al espacio mundo capital.
son nada más. No malas, nada más que dar. Que fuerza de trabajo al estatuto capital. Lo capital, más cubierta de sal. No malas, son nada más. Son nada más.
Vertidos nucleares, expolio marítimo, capturas descartadas, vende fusiles y lanzagranadas Poseidón imperial desde su trono a buen recaudo, huracán sangriento vertedero generador de malformaciones, mal muertos, hambrientos, malvivientes, subvención de la infamia, la marina de guerra apoyando la marina mercante, contra guardacostas voluntarios, defensores de sus aguas territoriales, convertidos en piratas sangrientos, viles gánsters de siglos pasados por obra y gracia del poder redentor. Equivocaron su papel en la coreografía. Dejaron de mirar hambrientos los grandes barcos en medio de los residuos nucleares, soñando con los platos Top Chef en Londres, Roma, París o Madrid. Las Naciones Unidas aprobaron resoluciones para erigir los patíbulos, ya sea a 300 millas de la costa, ya sea en la costa, ¿qué más les da? Bombardear tampoco se descarta, aunque como primera opción resulta más caro. Lo que hice fue para no perecer, vertidos nucleares. Lo que hice fue para no perecer, expolio marítimo. Lo que hice fue para no perecer, capturas descartadas. Lo que hice fue para no perecer, vende, vende fusiles y lanzagranadas, Poseidón imperial desde su trono a buen recaudo. Lo que hice fue para no perecer. Lo que hice fue para no perecer. Lo que hice fue para no perecer. Las palabras enlatadas del ahorcado, hoy oferta en ristras de tres en tres.
Bien, os recordamos que seguís escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Y brevísimamente me parece que vamos a empezar casi y terminar con Raúl Lago, que espero debe estar al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Aquí estamos en medio del festival a tope.
Bien, lo hemos arrancado del festival, supongo que se habrá apartado en algún lugar para poder hablar con nosotros y lo vamos a secuestrar radiofónicamente pocos minutos.
Bien secuestrado estoy.
Cuéntanos un poco, se acaba de comenzar el festival.
Hemos empezado hoy a partir de las 6, hemos abierto las puertas. Y hemos tenido aquí a Madame Tassi presentándonos el Prostíbulo Poético de Barcelona. Hemos tenido ya a Belén Riquelme, a Pau Iau. Y en 5 minutos, en cuanto termine esta entrevista, pasaremos con Joana Bravo. Y ya después Domingo Chinchilla y más gente el resto de días, ¿eh? ¿Vale? A tope.
Para situar a la gente que acaba de engancharse al programa, aunque lo hemos anunciado al principio, deciros que hemos conectado con Raúl Lago porque hoy comenzaba el tercer Festival de Artes Escénicas en la Sala del Carmen, lo que se le llama Vociferio. Cuéntanos un poco qué es lo que podrá ver y escuchar la gente estos días.
Claro, sí, Vociferio es la tercera edición este año, ¿vale? Es un festival de ámbito nacional en el que intentamos reunir poetas y editores independientes pues para dar a conocer un poco su trabajo, vinculándolo a modos alternativos de producción, difusión y distribución de la poesía. Y nuestro principal objetivo siempre ha sido, de alguna manera, la reconexión entre la poesía y la calle, entre los editores y los poetas, entre la poesía y las artes escénicas, ¿no? Este año, de alguna manera, otros años hemos hecho más reflexión sobre la edición y sobre el libro de artista, y este año nos estamos centrando un poco más en la relación entre música y poesía, el spoken word, el cabaret. Eso es lo que nos estamos fijando este año, ¿no?
Cuéntanos, aunque sea por encima, parte de la programación. Lo de hoy, sí, ya se lo han perdido.
Que la programación la tenéis toda en la página web de vociferio.com y carneteatre.com/vociferio. Pues aparte de lo que os comentaba antes, de con lo que hemos iniciado, el festival va a durar hasta todo el fin de semana, mañana, sábado y domingo. Y yo qué sé, pues por ejemplo, por destacaros, mañana tendremos como hoy la sesión Babelio con Elías Portela de Islandia, Pau Sif y David Trasumante. Después a las 10 tendremos a Sonia Barba de Interfan. El sábado, por ejemplo, tendremos la final del Slam de Valencia, ¿vale? Hay que vendrá como exhibición final Mars and Fons de Barcelona, o tendremos el concierto de Luna y Panorama de los Insectos. Y ya el domingo, un poco así de cabeza de cartel, aparte de venir a Arrebato Libros de Madrid, que son los editores de Ajo Micropoetisa, tenemos a Ajo Micropoetisa con Judith Arres y a Duomo. Esos son un poco a grandes rasgos en la programación que tenemos en el festival este año.
Raúl, para terminar, ya te liberamos, dinos a dónde tendremos que ir. Hay gente que no conocerá
este
la sala.
Este año todo el festival se organiza en la Sala Carme Teatre. La Sala Carme Teatre, como casi todo el mundo sabrá, pues llevamos 18 años aquí funcionando, es en la calle Gutenberg, número 12, que es en el barrio del Carmen, es un callejón maravilloso, al fondo del cual hay unas escaleras, y ahí está la sala, es una calle paralela a la calle Najordán. Carmeteatre.com, ahí tenéis toda la información, planos, cómo adquirir entradas y demás. No, pues, yo creo que hemos comentado un poco por encima todo, ¿no? La programación, no sé, invitar a todo el mundo a que disfrute de la poesía, ¿eh? Nosotros, la Sala Carme Teatre desde siempre ha apostado por incorporar los nuevos lenguajes escénicos al panorama cultural valenciano, y Vociferio es un reflejo de todo eso, donde recogemos poesía, la palabra, y la mezclamos con artes escénicas, y hacemos que todo esto sea un cultura y de felicidad.
Por ahí te quería llevar un poco, ¿no? Porque desde el 95, con este tipo de filosofía, ¿no? De que lo pequeño es bello y fuera de los grandes circuitos, sabemos que la cosa no está nada fácil, ¿no? Que es una carrera,
bueno,
de obstáculos, ¿no?
La facilidad está en las ganas de hacer las cosas, ¿sabes? No, evidentemente estamos todos muy crispados con la situación que vivimos en este momento, pero con ese tipo de eventos, así como lo que hacemos la semana que viene, que tenemos el Panic Scenic, el segundo ciclo de música escénica, pues intentamos que la gente viva más feliz. Ese es nuestro objetivo principal, y a partir de ahí ya intentar compartir y generar redes de personas y de artistas y de creadores para que la gente se olvide de los problemas, ¿no?
Pues objetivo cumplido, Raúl, porque eso al menos lo conseguís.
Yo creo que sí también, y eso me satisface a mí, a todo el equipo del festival y de la sala, evidentemente, y con vosotros también, que estaréis con nosotros aquí retransmitiendo el festival,
Pues
un agradecimiento también a vosotros, a Radio Malva.
Gracias compartidas. ¿Se nos queda algo que pienses así rápidamente que comentar?
No, invitar a todo el mundo a que venga a conocer este espacio, que no lo conoce, y a disfrutar de la poesía y de la palabra en todas sus expresiones y en todas sus lenguas posibles, que cada año vamos un poco creciendo. Este año, por ejemplo, habrá un poeta mañana que recita en, que es gallego, pero vive en Islandia, y recitará en islandés, por ejemplo. Entonces intentamos dar cabida a todo tipo de lenguas y de formas de expresarse, ¿no? Y de comunicarse. Eso es un poco lo que pretendemos, ¿no?
Muy bien, Raúl, pues muchas gracias por estos minutos que hemos conseguido compartir contigo. Un abrazo.
Pues nada, vamos ahora con Jana Bravo y un abrazo fuerte para todos, ¿vale?
Venga.
Gracias, muchas gracias.
Un abrazo.
Venga, hasta luego. Chao, chao, chao.
Buenas noches, somos Luna y Panorama de los Insectos. Y esta canción se llama Lobo Poema Perro. Es el tiempo de los relojes que ya está dormido. Con un bastón de cristal que solo sirve para dar un paso, que solo baila con los ojos cerrados, que solo vuelve cuando no estoy esperando. Y yo soy lobo poema. Lobo, perro, poema, perro, lobo, poema, lobo, poema, perro, poema, lobo. Y así se consume el tiempo en la sala de espera. De colores prohibidos, azul y falsa ilusión de morfina, con un bastón de cristal que solo sirve para dar un paso, que solo baila con los ojos cerrados. Y yo soy lobo poema.
Bombardé, bombardé, bombardé su centro histórico. Bombardé, bombardé, bombardé su centro histórico. Exportando como alemán también las calles de la periferia que bombardear. Basura esparcida, su mano perdida. Buena, bonita mano, mano real, verdadera, bombardeada de periferia. Bien, buena ganga. Vengan dos manos. Oferta del día, dos manos, días bien bombardeadas. ROE, 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 ROE. Buenos créditos humanos. Buenos sabrosos créditos de humanos. humanos, su buen sabroso humano acreditado, buenos sabrosos humanos de saldo, sin corazón, sin corazón, sin corazón, sorteo especial de corazón de primera, certificado, 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 bombardea, bombardea y certifica, bombardea y certifica, bombardea y certifica, suena el tin, 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 timbotín, tin, 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 timbotín, 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 de rebotín, timbotín, de rebotín, timbotín, de rebotín, por rebotín, receta, reforma, reboral, rebora, bora, labora, red, labora, receta, reforma, raboral, receta, reforma, raboral, 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 lo rabo, rabo, rabo alemán, oh, rabo alemán, oh, rabo alemán, oh, rabo alemán, oh, rabo alemán, exportado, financiado, bien trempado, exportado, exportado, red, 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 el rey labora, el rey labora, labora el rey su maletín, labora el rey su maletín con Urdangarín, el rey labora su maletín con Urdangarín, el rey botín, su maletín privado, con Urdangarín de cacería, el rey labora, ay, el rey labora, ay, el rey labora, bora, 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 bora,
bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora,
bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora,
bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora,
bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora,
bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora,
bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora,
bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora,
bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora,
bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, luego vuelve a lo de cómo te comunicas, se va por la tarde a otro sitio, luego organiza lo del, está con lo del slam en Vociferio. Tampoco sé cómo qué es lo que hace con su vida. Tiene vida aparte de la poesía. No lo sabemos.
Antes, aunque estamos liando ya un poco las cosas, escuchábamos a Luna y Panorama de los Insectos, que también actuarán mañana a las 8 de la tarde ahí en la Sala del Carmen, en Vociferio. Y ya que hemos vuelto al Vociferio, cuéntanos, si quieres, Pedro, lo que es una slam poética, y nos viene súper bien porque luego pongo un trocito de la demostración que hicieron el año pasado en el Vociferio de 2012.
Pues nada, realmente pues David Trashumante es quien está organizando los slams aquí en Valencia. Se han estado haciendo en el Cas Café, ahí en Benimaclet, durante pues abril y mayo. Marzo, abril y mayo, han habido tres sesiones. Y ahora esta última, que es así ya, pues ya también la definitiva, pues aprovechando que está Vociferio, pues se va a hacer allí en el Carme Teatre. Y una slam poética pues consiste en que se seleccionan a siete poetas, cada uno tiene tres minutos para recitar un poema en lo que son dos tandas, primera tanda y segunda tanda, y el público, que es ahí lo importante, pues el público vota a los poetas pues según si les ha gustado más o les ha gustado menos. Se reparten unas pizarras, la gente escribe en las pizarras la nota, y se hace como una competición. Es un concepto que yo creo que está sacado de las peleas estas, ¿no?, de gallos del mundo del rap, exportado un poco a la poesía, pues con unas condiciones también pues específicas. Y la verdad es que yo he estado participando en los dos primeros que se hicieron en el Cas Café, me lo pasé muy bien, y me he apuntado también para este último de Vociferio. Y luego, pues bueno, quien gane en el slam de Valencia se va luego para Madrid, porque hay un slam a nivel nacional, y luego habrá un slam a nivel europeo, y luego iremos al mundial, y luego del mundial pues ya el universal o lo que sea.
Bueno, digo que lo ideal sería que la gente en los bares, en vez de hablar de la liga de fútbol, hablara de los slam poéticos, ¿no?
Pues mira, se podría hacer.
Sería interesante, ¿no?
Sí.
Este año quedó primero este, que ahora se va para Madrid, luego al Mundial, ¿no?
Hombre, realmente ahí lo interesante es que hablaran de los poemas, eso sería sí. Lo bueno, ¿no? Uh-huh. Que también es una manera de que el slam pues tiene ese punto, ¿no?, ahí de espectáculo, competición, que está alejado, ¿no?, de los valores que tenemos todos por aquí. Uh-huh. Pero lo que consigues es que mediante esa búsqueda del espectáculo llegar a un público que de otra forma pues no estaría escuchando poesía. Uh-huh. Y también pues bueno, pues pasártelo bien y divertirte, realmente un juego más que luego una competición, ¿no? Porque dice que hay competición, pero vas allí, te lo pasas muy bien, y luego todo el mundo muy amigo. Uh-huh. Únicamente pues las navajas se dejan para el final.
Pero, sí, es otra manera, ¿no?
Otra manera,
no es una competición de despellejar a nadie ni
nada. No. Uh-huh. Pero
mira, y la poesía siempre ha sido recitada, ¿no? Siempre se ha hecho para ser recitada, pero últimamente con la cultura esta neoliberal que se nos está metiendo, cada uno lee encerrado en su casa y estas cosas. ¿Tú crees que se está volviendo a recuperar esto de recitar?
Creo que efectivamente hay un proceso de recuperación de lo que es la poesía recitada. La poesía siempre se ha recitado, es decir, es un arte pues con su métrica y con su rima, hablando de lo que es la poesía más clásica y antigua, ¿no? Pues está pensada para tener ese ritmo que ayude tanto a memorizarlo como luego, por supuesto, pues a recitarlo y a generar una emoción o un sentimiento, ¿no? La poesía te tiene que transmitir. Y en los últimos años llevamos en Valencia un movimiento importante de jams literarias, ahora con el slam, de gente que se reúne en bares, sitios, salas de hoteles incluso, y organizan recitales y leen sus poemas, escuchan, y te permite también pues tener esa parte de oralidad que, claro, pues la hoja impresa pues evidentemente no la tiene. Hay poesía para leer tranquilamente en tu casa, que puedes necesitar un poco ahí de esa intimidad que precisan algunas palabras, algunos poemas, perdón. Y yo poesía que tiene pues esa parte escénica, que es precisamente por lo que se hace en Vociferio.
Nuestro siguiente invitado trae de cabeza la Real Academia de la Lengua y es responsable de la mayor trama de tráfico de poesía estupefaciente. Buscado por la Interpol como cabeza del terrorismo islámico, desde Barcelona nos llega el campeón del certamen nacional 2012, Dani Orbiz.
Yeah. ¡Atención! ¡Atención! Esto es un comunicado desespero emitido por la Real Academia de la Lengua a través de las ondas de Arradio, dirigidos civiles de Algeciras a Bilbao, de Badajoz Estado, de paquí, de payá y de todos los lados. ¡Atención! ¡Atención! Es una llamada de asuilio lo que oís. Un mea culpa reconocido ante la población del país. Un mensaje escribe bien decío el bajío y la enojación que sentimos por haber contribuido con nuestra pasivez a esta ultrajación. A lo primero nos colaron la S de Prosineski, pero no nos importó. Ahora mismo la gente se debate entre el Gómito y la Arcadia preguntándose si coger un taxi o subir al autobús, si acudir al logopedia o al veterinario. Ahora mismo los palabras han invadido los programas de visión, los chats de internet, los periódicos, hasta los diccionarios. Ahora mismo sí que sabemos lo que vale un paine, pero es en demasiado tarde. En demasiado, bulería, bulería. ¡Ciudadanos! En demasiado tarde nos hemos dado cuenta de que están aplachándonos los cerebros como almóndrigas. Ahora mismo Jan Aiden se recuerda de que alguna vez el lenguaje fue nuestra mejor protección, nuestra mejor arma contra la injusticia. Ahora mismo todos somos víctimas de la mentira y la falancia. Y lo peor de todo es que somos nosotros mismos quienes voluntariamente y de gratis nos hemos encerrado en comunicación y la ignorancia. Alcohólico del habla requisito, si alguna vez pensaste que quien empresta una proporción de su capacidad de expresarse es como si se emputase una extremidad, no dejes caer en saco fondo este comunicado desesperado. Ciudadanos, es hora de tomar las calles, de hacer lo que haya que hacer contra este mal, protegerse la cabeza con papel argal y proteger estos últimos conceptos no manchurrados en Andenaiden los pueda tocar. Para nosotros esto es el final, pero sabemos que ahí para afuera, en algún sitio, habrá alguien que pueda mantener viva la llama de la sabiduría y la mente. Hasta entonces, buenas noches y buena suerte. Gracias.
Bien, pues toda una demostración de lo que estábamos hablando. Un trocito de el Islam que se celebró, la Islam poética que se celebró el año pasado en el segundo, en ese momento, Festival de Artes Escénicas de Vociferio. Quien quiera más y en directo, pues mañana a las 10 de la noche en la Sala del Carmen. Vamos a, ¿no? Vamos a, algo tiene que decir Pedro. Dinos.
Nada, que me he quedado aquí por contar la otra cosa que hacemos así de Poetics, que
vamos para allá.
Que nos vamos reproduciendo y sacando cosas ahí de la chistera, y esta vez nos han llamado para hacer de maestros de ceremonias del gran concierto solidario del 21 de junio de La Paz, que estaremos ahí con los chicos del maíz, con el niño de la hipoteca, con el tío La Careta, con los Funky Quiz, haciendo pues presentaciones a nuestro estilo. Y por supuesto, pues todo lo que se, vamos, todo lo que se recaude va a ser para la plataforma de afectados por la hipoteca. La entrada es 5 euritos, el precio, vamos, anticipado, y luego en taquilla 7 euros, y va a ser en el Parque Maldonado, en Ribarroja, el día 21 a partir de las 8 y media. Abrirán las puertas y luego ya, cuando nos vayamos, nos hemos ido.
¿El día?
El día 21, creo que es el día 21 de junio, ¿es sábado, viernes? Viernes, ¿no? Viernes, pues el viernes 21 de junio.
Ricardo, te paso la pelotita. Pues para que nos lleves a las... Dice Oscar que no, eso no hay que decirlo en la radio. Para que nos lleves a estas jornadas de... ¿Cómo te comunicas?
Sí, nos cargamos todos los manuales de estilo. Estaba pensando antes que un punto en común tenemos entre la gente que hacemos... radio libre o social o como carajo la queramos llamar y los Poetics, porque nos desdoblamos, ¿no? Sin querer, pero en fin, y nos
estáis también en todas partes.
Nos ubicamos en todas partes, ¿no? No se sabe cómo, pero bueno. Pues nada, que Óscar, cuéntanos qué es esto de cómo te comunicas y periodismo de guerrilla.
Para contextualizar un poco, ¿no? Que alguien ahí famoso decía que para eso se supone que están los periodistas, para crear contextos. Bueno, esto viene de un proyecto que lleva aproximadamente unos 6 meses en marcha, que es el proyecto Remigra, que se pone en marcha por 3 ONGs, Psicólogos Sin Fronteras, Terra Pacífico y Global Mond. Y bueno, un poco surge de la idea o la necesidad de aunar, de unir comunicación con ONGs y con movimientos sociales. De alguna forma, a muy grandes rasgos, podría ser uno de los objetivos que pretende el proyecto, ¿no? El proyecto, a lo largo de esos 6 meses, se han realizado 3 talleres, un poco de situación de lo que es el mundo de las ONGs, de cómo se maneja el mundo de los proyectos. Luego también en el plan de los planes de comunicación que se pueden hacer en las organizaciones, y digamos una última parte de periodismo activista, que nunca me gusta, pero bueno, diríamos periodismo activista, y una última parte, que así fue el último taller que se hizo con Alex Montoya, que es un director de cortos y de donde saldrá un corto, seguramente sobre... Bueno, sobre la temática no la diré porque si no seguramente Alex me pega, pero bueno, sobre va a ser un corto bastante de denuncia, pero buscando la parte artística, si es que esto se puede decir así, a través de Alex, que yo creo que le va a dar un toque bastante importante. Y bueno, entonces digamos que como fin del proyecto, como fin, digamos, de cara al público, porque siempre que digo lo de fin me dicen, bueno, pero que luego, sí, que el proyecto sigue porque va a haber reuniones y porque como creo que en casi todos los proyectos debe haber una evaluación, pero bueno, lo que me has preguntado, por eso te preguntaba si querías la corta o la larga, yo la he hecho la larga, son las jornadas que hacemos este sábado, ¿no? Digamos que surge un poco de la idea de... Hay un grupo de gente que voluntariamente y que por pasión y por amor han decidido participar en este proyecto, colaborando con eso, con ONGs y movimientos sociales, para hacer labor comunicativa. Eso que es tan amplio, pues ellos han puesto la labor. Entonces, cuando alguien planteó el tema de la jornada, pues de alguna forma planteamos la posibilidad de que esa gente, por decirte de alguna forma, se llevara algo de estas jornadas, además de un titulito, además de unos talleres que han sido muy interesantes. Pero entonces, hablando un poco con ellos, pues surgió la posibilidad de esto de que yo es que en las últimas 3 semanas he asistido a 3 charlas sobre periodismo, y es que los periodistas queremos hablar, si parece que no, pero de vez en cuando nos da por hablar de la profesión. No sé hasta qué punto, como decía el otro día uno de las personas que va a venir, Seyit Arín, que el periodista debe hacer periodismo y hablar menos del periodismo, ¿no? Pues bueno, pues igual esa también es la clave, ¿no? Y lo de cómo te comunica, la verdad es que no, o sea, si, crea mucha más polémica lo de periodismo de guerrilla, ¿no? Pero bueno, la polémica es que, digamos que lo de periodismo de guerrilla tiene 2 partes. Una primera parte, que sería, porque yo creo que actualmente el periodismo, venga de donde venga, se está haciendo en precario, y se está haciendo en precario de una parte que creo que la están sufriendo todos, si se puede dividir entre profesionales y no profesionales, que yo no lo tengo muy claro, es decir, entre gente que cobra más y entre gente que cobra menos, o entre gente que incluso no cobra, pero no por eso para mí son menos profesionales del periodismo. Y entonces un poco sería periodismo de guerrilla por eso, porque muchas veces el ya, o sea, aquí mismo ya no hace radio, hace fotos, llevas tu cámara de vídeo en un momento dado porque hay que grabar un vídeo, y claro, por muy bueno que seas, eso a veces acaba bajando la calidad del producto, ¿no? Porque no... Es muy complicado que si tú no te centras en las fotos, o si no te centras en la parte de la palabra, o si no te... que puedas hacerlo todo a la vez, que claro, cada vez se hace mejor porque como la gente cada vez se le exige más, es decir, incluso la gente se acaba exigiendo más, aunque sea voluntariamente, ¿no? Pues por eso es un poco periodismo de guerrilla, porque es así, a salto de mata, aquí voy, allí voy, y ahora estoy aquí, y ahora estoy allá, y en un mismo día estás cubriendo 20 noticias, pagadas o no pagadas, eso acaba siendo lo de menos, pero las tienes que cubrir, y eso pues crea a veces un... algo complicado, no diré bueno ni malo, algo complicado, ¿no? Y luego la otra parte, periodismo de guerrilla, porque me parece siempre importante nombrarla, porque a lo mejor es echarnos pie, o sea, por flores a nosotros, pero es decir, que cuando surge esta idea surge porque en un momento determinado una de los peces gordos del periodismo español, para muchos, es decir, que es Maruja Torres, en una entrevista hace ya casi 3 años lo nombra, que el periodista tiene que ser un periodista de guerrilla o no ser nada, o sea, tiene que estar ahí, estar presente, si le dejan sí, si no le dejan también. Entonces un poco también surge la idea de lo de periodismo de guerrilla, también un poco que algo sí que hemos hablado con Richard, de porque yo no creo en periodismo social, ni en periodismo activista, ni en periodismo... No es que no crea, es que creo que el periodismo que no es eso es otra cosa. Se puede llamar como queráis, pero no, o como quiera, pero no es periodismo. El periodismo es periodismo. Y es claro que es social, claro que tiene que estar cerca del ciudadano, claro que tiene que denunciar, claro que tiene... Como me encanta, ¿no?, lo que ha dicho antes Raúl, es decir, pues yo creo que el periodismo también tiene que buscar la felicidad de la gente. Y si la felicidad de la gente pasa porque hay que denunciar que las cosas están mal, hay que denunciarlas. Y no puede ser que la cosa se base todo en publicidad y en dineros y en realities y en audiencias. ¿Ves cómo yo me enciendo enseguida? ¿No?
Bueno, pero...
Y dime, sí.
No, estaba pensando que, claro, aparte de mirarnos el ombligo, ¿no?,
sí,
también está enfocado para que cualquiera... Pueda sentir que está en familia, ¿no?, y que puede ejercer de periodista, por decirlo de alguna manera, ya que nos estamos centrando en esto, sin pasar por la academia, ¿no?
Sí, eso es lo que yo intentaba decir antes, que no creo que un título te facilita las cosas, o a lo mejor te centra un poco, pero no te hace muchas cosas en esta vida, y entre otras cosas creo que un título no te hace periodista, te dice que lo eres, pero creo que no te lo haga. Pero también la parte importante de la jornada, y es la que a mí me gusta destacar, es decir, que las mesas redondas son dos mesas redondas. Una son dos títulos, porque había que poner dos títulos, una es periodismo en precario y el otro es periodismo necesario. Uh-huh. Realmente las dos mesas buscan lo mismo, analizar la situación del periodismo y hacia dónde queremos entre todos que camine. Y en ese hacia dónde entre todos queremos que camine, más, o sea, que también esa parte es importante, pero más que distinción entre periodismo independiente, no independiente, la idea era que, por eso lo intentaré, o sea, lo vamos a intentar, que las 2 horas de cada mesa redonda sean realmente 1 hora de periodistas y 1 hora de gente que esté participando. Y esa gente podrá ser periodista, podrá ser gente que recibe la información, porque creo que es importante que la gente que recibe la información hable y no nos bajemos siempre al tópico de es que eso es lo que quiere la gente, sin haberles preguntado y sin esperar lo que ellos dicen. Ya nosotros marcamos que esto lo estamos haciendo porque eso es lo que quiere la gente y ya está. Y luego la otra parte que tú has dicho, esa es importante, y ahí yo creo que 2 o 3 de las personas que venís sí que lo vais a defender perfecto, y eso me parece genial, que eso, que ni un título, ni incluso un sueldo, y en eso la gente de Diagonal, por ejemplo, que también viene, lo lleva demostrando años, aunque se han ganado muchos enemigos, ¿no? Es decir, porque Diagonal parte de la idea de que el periodismo se tiene que hacer, porque es necesario, es decir, no, pero ya más, no tanto caer en la cosa que me parece importante, pero siempre acabamos ahí en lo que es un derecho y que no, el periodismo es necesario, o sea, es que es necesario, y cuando, porque comunicarte es necesario, los humanos, los animales también, es decir, porque nosotros somos animales, pero los humanos, no, si no nos comunicamos, estamos, esto no sé si puedo decir, pero estamos jodidos, o sea, no, y si no nos comunicamos diciendo las verdades y empezando a llamar, como diría la canción, ¿no?, al pan pan y al vino vino, porque si no, estamos un poco perdidos.
No, ¿dónde va a ser entonces?
Ah, vale, sí, por eso digo, a mí preguntarme y centrarme, porque si no yo me voy aquí.
¿Dónde va a ser? ¿Entrada gratuita, libre?
¿Cómo? Sí, todo totalmente gratuito y totalmente libre. Bueno, pues digamos que las mesas redondas, que son las de la mañana, se hacen de 10 a 2, se hacen en el Cabañal y se hacen exactamente en el colegio Santiago Apóstol, que está en la calle Escalante 329. Aquellos que vengan en coche o automóvil, que no, pero si vienen, venga, si no hay otro remedio, que vengan, pues nada, que está al final de Taronchers, al final de la avenida de Taronchers, una de las calles que entra es la calle Escalante, y los que decidan venir en transporte público o en bicicleta, igual, al final de Taronchers sigue estando en el mismo sitio, y el metro de tranvía, o sea, el tranvía Alaska, la cadena, perdón, que se me estaba yendo, te deja contados, o sea, en pasos alrededor de 200 pasos, o sea, no, no sé cuántos metros hay, habrá 50 metros, pero más o menos unos 200 pasos de donde es. Esto sería por la mañana, ya os digo, 2 mesas, 10, de 10 a 12 periodismo en precario, de 12 a 2 periodismo necesario. En esta franja también actuarán Poetis, como ha dicho él, con David Trasumante y Pedro Verdejo.
Ahí estaremos.
Nos visita también una gente que ya la conoceréis y que seguramente después del sábado le pasaremos a algunos temas a Tony. De, bueno, una gente que se llama La Tontuna de Valencia, y que eso también. La idea un poco de la jornada será también de alguna forma, dentro de nuestras limitaciones y posibilidades, dar a conocer o que se dieran a conocer otras formas de comunicar. Es decir, porque yo creo que Poetis es comunicación pura, o sea, no. Y lo pienso así, igual ellos me pegan y decir, pero que creo que.
No. Yo estoy completamente de acuerdo también.
Creo que las cosas son así. Bueno, luego están los talleres de la tarde que se van a hacer aquí en Radio Malva o en el Ateneo Libertario de Cañada, porque tenemos el espacio, algo que agradecemos enormemente, y que esto está en la calle Barraca 57 del Cabañal. Y bueno, aquí va a haber tres talleres. Un taller es youtuber activismo, porque viene a darlo una youtuber o una videobloguera que se llama Koala Rabioso, que viene desde Bilbao y que tenemos que agradecer un montón, porque el martes presenta su proyecto final de carrera y se ha venido aquí a pasar dos días realmente con nosotros, porque viene de Bilbao y tiene que, mañana es a las 6 de la mañana para estar aquí a las 5 de la tarde. O sea que el agradecimiento total también a esto tengo que decir a vosotros, a la gente de Voces Meridianas, que nos habéis abierto las puertas, que habéis dicho que 4 horas de taller de radio libre adelante. En ese taller yo creo que vamos a hacer 3 horas de radio en directo, y creo que va a ser algo muy interesante, porque sobre todo van a pasar mucha parte, también otros muchos no van a pasar, es decir, pero buena parte de los movimientos sociales que se están, valga la redundancia, que se están moviendo actualmente en Valencia, ¿no? Es decir, y creo que eso es chulo. Bueno, y luego el último taller, es decir, todos los talleres se hacen a la vez, porque si no, no sabíamos cómo partirnos, que es sobre LeadDAP y FlashMood. Un poco el taller sí que quiere incidir en una herramienta que se está utilizando mucho a la hora de comunicar, y sobre todo se utiliza mucho en el tema educativo. Y lo que hemos hecho es este taller, apoya un proyecto que se llama Por ti late más fuerte mi corazón, ayuda a Alba Ojeda, que lo que vamos a hacer es, vamos a grabar un LeadDAP que va a servir, o sea, se va a ceder totalmente a esta asociación para que ellos lo utilicen en la campaña que están haciendo para una lucha de unos padres para intentar, si es posible, que su hija, que tiene parálisis cerebral por un accidente médico, vamos a denominarlo así para que nadie nos lleve al juzgado, pues pueda algún día volver a sonreír como sonreía antes de lo que esto pasara.
¿Y cómo te apuntas a los talleres?
Muy bien, me encanta que Pedro, porque si no yo me pierdo. Pues nada, los talleres es muy sencillo, es voluntariado@psicologosinfronteras.org. Pues allí nada.
Quedan plazas, ¿no?
Quedan plazas, sí, la verdad es que sí, quedan plazas. Vosotros escribiros, es decir, que hay un par de ellos, debo decirlo, que tanto el de radio como el de YouTube están ahí muy bien de gente, pero quedan plazas. Sí, seguro que hasta mañana, por lo menos al mediodía, vamos a tener plazas, así que animaros
Animaros y darse prisa, porque será por riguroso orden, ¿no?, de llegada.
Sí, claro, es que no sabemos de hacerlo de otra forma, y vamos a empezar a pedir miles de euros, pero dijimos que no, mejor que el primero que se apunte es el que primero que participa, ¿no?
Ya que estamos con el rollo de periodismo de guerrilla, sí que diría que, en fin, si a alguien se le olvida inscribirse y viene y ocupa esto y dice, quiero el taller, pues evidentemente lo va a hacer, ¿no? Barriendo para casa, ¿por qué nos habéis invitado a gente de Radios Libres?
Que vosotros, que para mí creo que estáis haciendo cosas muy interesantes como radio, y si ponemos más la I concreta como Voces Meridianas, es decir, no... Por eso os invitamos, porque yo creo que es una forma de que deis caña, y como lo que tú has dicho antes, que podía aportar, por ejemplo, uno de los ponentes, que es Sergi Tarín, ¿no? Porque yo creo que vosotros vais a dar una visión diferente de lo que es el periodismo y la comunicación, incluso aunque Tony no le guste o le da igual que le llamen periodista o no, es decir, yo creo que vosotros hacéis periodismo y hacéis comunicación, y creo que es así, porque si no, no, o sea... Yo y mucha gente que estudiamos esta carrera y que no la creemos y que eso, no nos dedicaríamos al baile o a servir copas o eso, que seguramente sería mucho más mejor, como se diría malmente.
También se puede, ¿no? A la vez, ¿no?
No, y hay mucha gente que no es que se puede, es que lo tiene que hacer porque no tiene otra forma de poder comunicar, y eso es súper importante también.
No sé si... ¿Le damos al pause o al stop? Que cerramos el tema, lo digo por el tiempo. Deciros que si escucháis este programa mañana en esta misma emisora a las 5 de la tarde, estaréis a tiempo de casi todo. Si lo escucháis en Radio Clara, todo esto habrá pasado, aunque bueno, el contenido creo que seguirá siendo igual de bueno, o no, según interpretéis vosotros y vosotras. A mí me gustaría terminar con Pedro. Si tú, ¿qué prefieres? ¿Pongo una canción y terminas, o terminas directamente?
Yo me lanzo ya, que estoy aquí ya demasiado tiempo aquí sin soltar poemas, y entonces se me cuelan por dentro, y como quiero hacer poesía y como me gusta declamar, pues entonces yo me lanzo, porque quiero independizarme.
¿Vamos?
Vamos. Quiero independizarme. Quiero independizarme de Belén Esteban y de los Borbones. Quiero independizarme de Rocco Varela y su telebasura. Quiero independizarme de Aznar, Zapatero, Rajoy y de los que le sigan. Quiero independizarme de los magistrados del Supremo y los torturadores. Quiero independizarme de negacionistas y generalísimos laudadores. Quiero independizarme de los acaparadores de billetes de 500 y sus altos ejecutivos. Quiero, porque quiero independizarme de los perros con collar y de su rabia. Quiero independizarme de los vertebrados y de las naciones vertebradas. Quiero independizarme de la OTAN y de la Duquesa de Alba. Quiero independizarme porque quiero, y con eso vale. Quiero ser independiente para poder avanzar como sea, aún a base de pastillas, contra las tinieblas del régimen.
La radio es vida, la radio es expresar, la radio es compartir, la radio es amor, es dolor, y la radio es todo, ¿no? Y la radio somos todos. Y cuando estaba viendo los vídeos, me ha emocionado mucho el momento en el que colocabais la antena, realmente, mirando al cielo, el plano, el mar, diciendo, aquí estamos, queremos contar cosas, ¿no? Y es como épico, ¿no? En plan, alcanzando el cielo, o sea, realmente así es maravilloso, ¿no? La radio. Y es como épico, épico, ¿no? Alcanzando el cielo, cielo, realmente así es maravilloso, ¿no? La radio. Decir que venía sin tampoco mucha pretensión de nada, venía a conocer la radio. Diciendo, aquí estamos, queremos contar cosas, ¿no?
Radio Malva, la radio de la gente.
104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.